Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 10. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Otro año más que nos hemos quedado sin poder celebrar Santo Toribio. Y es una pena. A mí me gustaba mucho ver a toda la ciudad, a toda la cantidad de gente de todas las edades y de todos los lugares de la ciudad que subían al Cristo. Unos para participar en la pedrea del pan, el quesillo, los valientes. Y la mayoría para disfrutar de la romería, los puestos, la limonada, las almendras. Una fiesta grande, grande de verdad. Bueno, no ha podido ser. Pero también es verdad que debido a que no se ha podido celebrar, están las laderas del cerro como nunca de verdes, frondosas, con grandes ramas de romero florecidas y muy, muy cuidadas. No se ha podido celebrar, pero ha sido bueno para el medio ambiente y el cuidado del cerro, que con tanta gente se deteriora bastante. Claro que con la campaña publicitaria que ha preparado el Ayuntamiento sobre el Cristo en el mismísimo corazón de Madrid, o sea, en la Plaza de Callao, el Cristo más alto de España, esperan que vengan turistas y turistas, cientos y cientos, ¡puf! Igual casi tantos como aquella otra campaña del señor Polanco, ¿se acuerdan? También en Madrid, claro, pero en el metro, anunciando Palencia ciudad de compras. ¡Qué manera de tirar el dinero público! Que más les valdría dedicarlo a cuidar y reparar lo deteriorado del cerro, limpiar los entornos, adecuarlo, quitar el estorbo del kiosco y ponerlo agradable para que las gentes que lo visitamos ahora lo podamos seguir disfrutando. Porque si se le ocurre a alguien venir a verlo ahora, tal como está, se lleva una desilusión y una imagen de que en Palencia somos bastante chapuceros, teniendo una joya como nuestro Cristo en las condiciones tan lamentables que está. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales,
atuendos,
personajes curiosos,
rincones entrañables.
Bueno, hoy toca una reflexión. Dice, allí entre los papeles del viejo escritorio se encontraba la foto del abuelo de mi abuelo, color sepia y muy craquelada. La tomé con respeto entre mis manos, pensando que en cualquier momento se me iba a desmoronar. Papel, tarjeta de postal, algo grueso y de una buena calidad, pero los ácidos de la fotografía y otros hongos posteriores habían quedado el material demasiado quebradizo, tanto que apenas la tuve entre mis manos unos instantes. La posé sobre otro papel blanco, monté la cámara fotográfica sobre el trípode y me dispuse a hacer un montón de tomas con las que trabajar la figura del ilustre pariente y evitar que el tiempo, que todo lo come, tardara un siglo o más en hacer desaparecer su imagen. La verdad, yo pensaba que era la típica foto de feria, quizás, que los fotógrafos ambulantes obtenían de la gente que estaba dispuesta a gastarse un duro de los de entonces, casi siempre por vanidad y por tener un retrato que poder regalárselo a la novia o a la mujer de su vida. Aquellas donde se metía el señor dentro de la caja y te sacaba la foto. Se le añadía una dedicatoria y ya está. Aquello podía acabar, solía acabar en un cuadro, en el salón de la casa, encima de una mesa o entre las hojas de un misal en el que la moza, posible novia, se distraía felizmente entre un Dominus vobiscum y otro de una aburrida misa en latín. Puede que se olvidara entre los papeles perdidos a lo largo del tiempo o entre las hojas de un libro a medio leer. Cada foto es un mundo y una historia por descubrir o por imaginar. Nunca se sabe por qué. ¿Quién no se ha encontrado una foto por ahí perdida? Bueno, hoy día hay quien te manda por WhatsApp una foto de estas de cuando éramos joven y te añade un comentario jocoso, aquello de qué guapo que eras. ¿Pero ese eras tú? Lo que me he perdido, ¡Uy, qué delgado se te ve! ¡Malditas! La foto del abuelo, de mi abuelo, es mucho más sencilla, porque es de primer plano. Guapo, repeinado, sin barba ni bigote, o sea, muy afeitadito, medio perfil y con una glamurosa sonrisa de galán donjuanesco, aquellas de la época. Fondo borroso para realzar el rostro, iluminado con una cuidada luz, lo que quizás me hace pensar que la fotografía se hizo en un estudio, ya que ello le debió valer más de un duro y más de dos. No tiene ninguna firma de fotógrafo o de taller de fotografía, por lo cual no sabemos dónde se hizo. Probablemente en Zaragoza, por la cercanía del pueblo, pero podía ser Madrid o da igual, una ciudad grande seguramente. Realmente lo que fascina de esa foto, como de todas aquellas en las que aparece cualquier persona, es que allí hay alguien en un momento determinado en el que el tiempo se ha parado por un instante, que jamás volverá. Es la vana pretensión humana de querer conquistar un trozo de nuestra vida para la eternidad. Inútil propósito, porque todo pasa y nada queda. Pero los seres humanos somos así, pura vanidad, por retener en un trozo de papel un instante feliz, posiblemente de nuestro pasado. Ahí queda dicho antepasado, y está y no está, y cuando lo observamos, él nos observa desde su pasado y parece decirnos aquello de: chico, ¿qué tal van las cosas por ahí? ¿Seguimos todos bien?
Y ahora una canción, porque sí.
Pues este año que se cumplen 500 años de la batalla de Villalar y habría un festión en Villalar, pues no podemos ir. Así que nos conformamos con la música del nuevo Mester, del disco que editó en 1976, ya sabéis, el álbum de los comuneros, que se basó en el poema histórico de Luis López Álvarez. Y con la música folk castellana, por supuesto, pues nos cuentan la rebelión comunera. Y de este trabajo saldrá nuestra selección musical de hoy. Las primeras ciudades en sublevarse fueron Toro y Segovia. Esta última sufrió el asedio de los imperiales, así que en este primer corte escuchamos el sitio de Segovia y la quema de Medina.
Un día se ven los montes moverse una polvareda.
Segovianos, segovianos, somos gente comunera. Venimos desde Madrid, Juan de Zapata en cabeza.
Segovianos, segovianos, abridnos todas las puertas. Somos hombres de Toledo, con Padilla a la cabeza.
Maldonado Pimentel con sus salmantinos llega, después de haber expulsado los nobles de sus haciendas.
Ronquillo levanta el sitio, Segovia guardó entereza.
¡Qué alborozo por las calles! Los pendones se despliegan, morados pendones viejos, violados de tanta espera.
Toro, Jaén, Cáceres, León y sus jefes, expulsa a los que le dieran, y subiéndose a los montes comunica por hogueras. Castilla se pertenece, a nadie perteneciera, mensajeros afanosos se expanden por la meseta. Y en la razón de los otros, nuevas razones se encuentran, que acunde en toda Castilla la rebelión comunera. Común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, de buena común al pueblo, lo que del pueblo saliera. Común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, buena común al pueblo, lo que del pueblo saliera.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, en el recientemente celebrado Festival de Preparados Listos Jazz que se está en Palencia celebrando en este mes, el pasado sábado estuvo la actuación de Rocío Márquez, que es una cantadora flamenca, pero que ha hecho una adaptación de poemas antiguos muy bonita. En este caso es un romance con letra de Antonio Orihuela y, entre otras cosas, dice así: ¿cómo se puede pensar en conversar y en hablar si ahora todas las palabras son de la publicidad? ¿Cómo se puede pensar en poner las flores en alto si las pobres siempre están escondidas en el asfalto? ¿Cómo se puede pensar que es igual bajo que alto? Pues ya ves, si todo sigue un precio por día, ¿cómo se puede pensar en ser uno mismo si nadie hoy reconocería quién se esconde en cada papelón? ¿Cómo se puede pensar hasta en el comer bien si los transgénicos reinan de la cabeza a los pies, el agua ya es de botella y el animal vive en jaula y los bebés en la jaula durmiendo sobre carpetas? ¿Cómo se puede pensar en disfrutar de la paz si caen tres cada segundo? ¿Pensar en filosofar sin un sustento seguro? ¿Cómo se puede intentar admirar alguna estrella si su luz no va a llegar con tanta bombilla intensa rompiendo la oscuridad? ¿Cómo se puede pensar en ser feliz algún día si el capital es la brecha, no para de provocar más almas insatisfechas? ¿Cómo se puede pensar en pensar y hacer conciencia si es frenético el andar, si no importa el caminar, solo llegar a la meta?
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bien, la voz de las mujeres. Estoy reflexionando sobre lo que hemos visto estos días en los medios de comunicación con la presidenta de la Unión Europea. Sí, me refiero a que van la señora Ursula von der Leyen y el presidente de la Comisión, señor Charles Michel, a Turquía para entrevistarse con su presidente, señor Erdogan. Y resulta que a ella, la mujer con más poder en la Unión Europea, la sientan en un sofá porque no hay lugar para ella en la entrevista. A mí esto me resulta difícil de entender, porque le pasa a la mujer que tiene más poder y que representa a una institución fuerte y democrática como la Unión Europea. Pero me resulta más difícil de entender que el otro representante, un hombre, claro, el señor Michel, no dijera nada, se prestara al juego y se quedó tan fresco.
Ya no quiero ni entrar a comentar que uno de los motivos... en la reunión era la retirada de Turquía
del Convenio de Estambul, un tratado internacional para prevenir la violencia contra las mujeres.
Está muy claro que no fue un error de protocolo, sino una decisión clara y manifiesta de hacer comprender a esta mujer y, por tanto, a todas las mujeres, que nuestro lugar, nuestro papel, es acompañantes, asistentas o traductoras, y nada de protagonistas en términos de igualdad.
¿Se imaginan qué hubiera pasado si el otro representante, varón europeo y por tanto convencido, o al menos debería estarlo, de los derechos de las mujeres y de la igualdad? Digo, ¿se imagina que no se sienta y se va al sofá, o no se sienta ninguno y reclaman una silla más para sentarse los dos? Pues no se imaginen tanto, que esto no pasó.
A mí esto es lo que me preocupa. ¿De verdad no han aprendido nada? Se ve que no, porque después no ha pedido disculpas, sino que ha justificado su pasotismo con el argumento de que prefirió dar importancia a los temas a tratar.
¿De qué manera van a defender las medidas contra la violencia hacia las mujeres si no son capaces de reaccionar y tomar posición ante una clara muestra de machismo en una reunión?
Ah, y por si fuera poco, la Unión Europea seguirá dando dinero a Turquía para que acoja, entre comillas, a inmigrantes, es decir, para que siga haciendo de perro guardián de la Unión Europea y para que anule, secuestre, maltrate y, si es necesario, mueran los migrantes en el Mediterráneo, y todo con cuantiosas sumas de dinero. ¿No se nos cae la cara de vergüenza a toda la sociedad europea y civilizada? Miramos para otro lado como si el problema no existiese. Incluso la sociedad española, que sí tenemos cerca la llegada de migrantes en las costas de la península y de Canarias, miramos para otro lado para no ver la gente que muere, las personas que son rescatadas y luego retenidas y hacinadas en centros que, si no son campos de concentración, se les parecen bastantes.
No hemos avanzado mucho en lo que respecta a migraciones, derecho de asilo, acogida y derechos humanos con este gobierno de las izquierdas, que prometió cosas diferentes y que incluso está haciendo devoluciones en caliente.
En fin, con esto termino de mi primera reflexión. Menos mal que esta semana, a propuesta del Ministerio de Igualdad, hemos recibido la buena noticia de que se abrirán centros de acogida a mujeres víctimas de violencia, de agresiones sexuales, de matrimonios forzosos, de explotación sexual, de trata, de acoso, de todas las violencias, y se pretende que sea una red en todo el Estado, abierta las 24 horas del día y con personal especializado que acompañe a las mujeres en todas las necesidades. Y desde este año también el teléfono de atención a las víctimas, el 016, atiende no solo a las víctimas de violencia de género ejercidas por parejas o exparejas, sino a todas las personas víctimas de violencia sexual. No todo van a ser malas noticias. Y ahora una canción, porque sí.
Para los comuneros, la reina de Castilla era Juana I, la mal llamada loca. Por eso fueron a Tordesillas a entrevistarse con ella. Durante su estancia en Tordesillas, la Junta dio forma a un proyecto de leyes que buscaba reorganizar profundamente los aspectos de la economía, el gobierno y la administración castellanas. Una ley muy avanzada para su tiempo, la ley de Tordesillas.
En Tordesillas convocan la Santa Junta del Reino. Las ciudades hermanadas envían los mensajeros. Que en la Junta representen los que acudir no pudieron. De todos oficios salen los que bregar por el pueblo.
Llega un pelaire, de Burgos un cerrajero, de Palencia un alguacil, se ha traído su consenso. A Salamanca se escucha por la voz de un pellejero, por Medina un tundido y por León un herrero.
En Tordesillas promulgan una ley de mucho aliento.
no guarden fortalezas, que no cuenten con guerreros, que tiranías pasadas no puedan volver con ellas, que cuadrillas y parroquias ejecuten lo dispuesto. Se acerquen para prestar juramento, la lucha larga de ser por la libertad del reino, que no fuera libertad la que los reyes le dieron, que libertad concedida no es libertad sino fuero. Se den mejores tratos a los indios de este reino, que nada se dé a los jueces si bien les hay en un pleito, y se libere a la reina de su vivir en el encierro.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues hoy tengo un libro de hace unos cuantos años, Premio Planeta de 1976, de Jesús Torbado, que se titula En el día de hoy. Y es muy fácil de decir. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército faccioso, han alcanzado las tropas republicanas sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Madrid, 1 de abril de 1939. Firmado Azaña, Manuel Azaña, presidente de la República. O sea, supone que la guerra la ganó la República y ahí empieza como otra historia de España, pero que en poco tiempo, siento espolearos un poco el libro, está muy bien, merece la pena leerlo a pesar de los años transcurridos, y llega un poquito a la conclusión, iba a decir cada uno que llega a la que quiera, de que es inevitable que los alemanes lleguen hasta Hendaya y de ahí hasta España. Dicen una de sus páginas: a las armas, ya están aquí», gritaba el portero dando traspiés por la escalera. «¿Quién? ¿Quién?». «Los fascistas, vienen los falangistas con Franco». Amodorrado por el sobresalto, que yo alejo que se trataba de una nueva sublevación militar, como si se tratase de una prenda, se colgó al hombro la máquina fotográfica después de haberse puesto la chaqueta y entrevió a su madre, que ya estaba en la cocina vestida con el camisón blanco y acercándose a la ventana al patio de luces. No se escuchaban más que voces lejanas de una vendedora de leche y murmullos confusos. Rubio levantó una mano para decir adiós a la vieja y echó a correr por las escaleras. Había dejado entreabierta la puerta de su casa. Enseguida supo que esta vez eran los alemanes. A las 5 de la madrugada aproximadamente, alguien decía que a las 3 habían cruzado la frontera de Hendaya una larga columna de tanques seguida por miles de soldados. La Puerta del Sol había comenzado a llenarse de gente como el día lejano de la proclamación de la Niña Bonita. Bueno, no sabemos qué hubiera ocurrido, ¿verdad?
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues como hemos dicho en la presentación de la música, este año, este 23 de abril, se cumplen 500 años de la batalla de Villalar. Y es que la derrota de los comuneros en esta contienda tuvo una peculiar incidencia en la historia futura de España, porque Castilla era España, no Madrid es España, como decía la otra tonta, pero bueno, Castilla era España.
Madrid, bueno, sí existía, pero como que no.
Así que vamos a resumir la historia de estos acontecimientos, que ha tenido diferentes enfoques o puntos de vista según la época en que se analizase. Pero para nosotros lo importante fue el deseo o la voluntad de un pueblo que no estaba conforme con las directrices imperiales de la época, porque Carlos I, cuando llegó al trono, ni siquiera hablaba bien castellano.
Ni siquiera lo hablaba. Bueno, vamos a ver, ¿por qué surge esta rebelión contra Carlos V?
Efectivamente, tú lo has dicho, Carlos V emperador. Emperador. Tenéis que saber que Carlos V era primero de España y quinto de Alemania, y él estaba pensando más en el quinto que en el primero. Por eso se rebelaron contra el quinto, porque fue en las Cortes de Santiago de Compostela donde los procuradores de las ciudades castellanas negaron la subvención, lo que llamaban el servicio. O sea, el servicio era una subvención que la corona tenía que tener para la investidura imperial del rey en Alemania.
Que aquello se compraba.
Y se la negaron en principio. Y porque estaba el flamenco pensando más en el trono imperial que en los súbditos castellanos. Bueno, tras esta negativa, pues las destituyó a todos, les juró subvención a los que le apoyaban y a los otros, pues casi pena de muerte, ¿no? Bueno, entonces consigue convocar las Cortes de nuevo en La Coruña. Y aquí sí que logra la mayoría de regidores castellanos voten a favor del servicio, mediante subvención, corrupción, o sea, el tamallazo de aquella época.
Sí.
Este cambio de parecer de algunos regidores fue considerado una traición a los castellanos, claro, por lo que el malestar estaba servido. Y además este enojo empeora cuando deja al flamenco, cuando se va a Alemania, deja a Adriano de Utrecht como regente de España. Otro que tal bailaba, ¿no? Y además la corte flamenca que se trajo desde su llegada a España a finales de 1517 comenzó a tener prebendas y cargos de poder. O sea, los flamencos ocupaban los puestos que antes eran ocupados por castellanos. Y ya por fin otra de las causas para la rebelión fue la imposición de nuevos impuestos y la subida de los que ya estaban vigentes, sacando siempre dinero para el imperio, claro.
Esto les dolía más, sí, es verdad. Pero vamos a ver, en definitiva, ¿quiénes se rebelaron? ¿Los nobles que se quedaron sin cargos o el pueblo?
Bueno, pues al principio la revuelta de los nobles, que no contaba el emperador con esto, ¿no? Se pensaba que era cosa del pueblo. Bueno, pues esta revuelta inicial se unió rápidamente el pueblo llano. Por el reino ya circulaba la idea de destronar a Carlos I y acudir a Tordesillas para devolver a la reina Juana todos sus privilegios e importancia. Pero ¿qué pasa? Que entonces ocurre un hecho importante, y es que los nobles deciden dar marcha atrás y se unen a los imperiales. ¿Por qué? Porque al sublevarse también los campesinos pensaron, hostia, a ver si vamos a perder más de lo que podemos ganar, porque se sublevan los de abajo, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, esto generó, como suele ser habitual en este país, pues que Castilla se dividiera entre partidarios de la Junta Comunera y los realistas o del emperador Carlos I. Incluso había ciudades que se pasaban de bando o actuaban según los acontecimientos favoreciesen a unos a otros, caso de Burgos, que era el Tony Cantó también de la época. En fin, la guerra estaba servida. Las clases populares contra el imperialismo.
Vamos a ver. O sea que, por un lado, estaba el ejército imperial, bien armado, porque era ejército,
claro,
contra el ejército popular. Bueno, ¿y en qué condiciones se llega a la batalla?
Pues en bastante desventaja por parte de los comuneros, como suele
me
pasar,
imagino.
Claro. Estaban acuartelados en Torrelavatón, y como estaban en inferioridad, Padilla había pedido refuerzos a Valladolid. Este refuerzo consistía en un contingente de artillería, porque claro, la artillería es pesada, y el 22 de abril, la víspera,
artillería es pesada y los pucelanos tacaños.
Claro. Pues un día antes de la lucha se produjeron precipitaciones tormentosas en toda la zona, y había llovido un montón, había mucho barro y los desplazamientos pesados de la artillería eran mucho más dificultosos que la caballería realista, que se movía más rápidamente. Es decir, que todo eran adversidades, y los de Padilla, que querían llegar a Toro, que era una ciudad comunera también, era su destino, tuvieron que presentar batalla en el lodazal de Villalar, porque allí, pues claro, como decía, los caballos llegaron antes y allí les pillaron y dijo, bueno, pues aquí tenemos que batallar. Y bueno, pues esto supuso también la derrota porque se maniobraba muy mal. Bueno, y según algunos estudios, dicen, si la batalla se hubiera producido en el entorno de Torrelobatón, donde estaban acuartelados, o incluso unos kilómetros más hacia el oeste, hacia Toro, donde el subsuelo era menos arcilloso, quizás el desenlace o el balance de la batalla hubiera sido otro.
Bueno. Bueno, quizás, porque el ejército imperial estaba mucho más preparado.
Sí, pero bueno, pero por lo menos se hubiera defendido mejor.
Exactamente.
Bueno, el caso es que la derrota de las comunidades acabó con el sollo comunero. Pues y por aquella época, además de la muerte para los comuneros de más talla, como dice la canción, suponía el olvido y el ostracismo de las familias enteras, con lo cual el castigo se extendía más allá de una generación, y la palabra comunero era sinónimo de agitador, alborotador. Mala gente.
Mala gente. Pero bueno, luego la historia, bueno, la historia trató unas veces bien, otras veces mal. La época del romanticismo se salió otra vez el tema de los comuneros.
Sí, la historia, como decía al principio, pues bueno, depende de quién lo cuente, ¿no? Pero fue a partir del siglo XIX, sí, es cuando comenzó a rehabilitarse la figura de los comuneros. Y se les restituyó como precursores de la libertad y mártires del absolutismo.
Ay, una buena época además.
Sí, y además el primer gran acto conmemorativo, lo que decíamos antes, llegó en 1821, que se conmemoraba 300 años de la batalla de Villalar. Entonces se hizo el monolito ese, quizás. Bueno, siguiendo con la memoria, la Segunda República los vio como un antecedente antimonárquico, porque claro, en principio no gobernaban los reyes, gobernaban la Junta, aunque también ellos querían a la reina Juana, pero bueno, era un antecedente ya, ¿eh? Luego, durante el franquismo, pues ¿qué van a tener? Pues la visión que tienen de los comuneros es que estos sean politicastros comparados explícitamente con los periféricos, o sea, es catalanes de mala manera, ¿no? Bueno, muy mal. Y el gran impulso llegó a partir del año 1976, en plena transición española. A partir de ese año comienzan a celebrarse las concentraciones en Villalar cada 23 de abril, cuando no hay pandemia, claro. Y la aportación cultural, por otra parte, a esta revuelta ha sido muy, muy variada, desde libros, cine, poesía, música, etcétera. Y como música, como ejemplo, por los versos de Luis López Álvarez, que publicó en el 72, como el Romance de los Comuneros, que luego Mercedes Juliaria editó en el 76 y que le estamos utilizando para nuestra selección musical de hoy.
Y ahora, una canción porque sí.
Bueno, pues siguiendo con el tema, efectivamente, Carlos I condena a los comuneros, Adrián y su consejo han declarado la guerra y persigue a las tropas comuneras. La batalla definitiva, como hemos leído hace tiempo, tuvo lugar en Villalar, que era un lodazal, y unido a la inferioridad de las tropas comuneras, estas acabaron siendo derrotadas el 23 de abril de hace 500 años. La batalla de Villalar.
El otoño va avanzando y las jornadas abrevian. Adriano y su consejo han declarado la guerra. Adriano y su consejo han declarado la guerra.
Los días ya son más cortos, las noches ya son más luengas, los surcos ya removidos están esperando siembra. Los surcos ya removidos están esperando siembra. Para lograr distinguirse hombres de la misma tierra, se cosen cruz blanca al pecho los que van por la realeza. Cruz roja de rebeldía es la insignia comunera.
Ya apunta en el horizonte que aparece Villalar. Soldados comuneros salieron del lodazal, van corriendo por las eras hasta las casas llegar, e instalando allí las piezas comienzan a disparar.
Ya llegan los imperiales, encima les tienen.
Padilla picando espuela, lanza al aire libertad, poco a poco caen sus hombres, heridos o muertos ya. A Juan Bravo espada en puño, le acaban por apresar, poco a poco caen sus hombres, heridos o muertos ya.
anochece ya en los campos, solo se oye el gritar de comuneros heridos que acaban de rematar.
Padilla y Juan Bravo, que paguen con sus cabezas. Y Francisco Maldonado, olvida que de la celda más las tropas le reclaman que un Maldonado cabeza.
Ya Francisco Maldonado le arrancarán en oferta.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues siguiendo un poco con el tema monográfico, vamos a presentar un libro que se llama La Comunera de Castilla. Hemos hablado de los comuneros, pues este libro habla de la comunera. Y es que después de la derrota de Villalar, que ya lo hemos hablado bastante, hay quien resistió después, como es el caso de Toledo, que es donde estaba María de Pacheco, que es la mujer de Juan de Padilla. Los imperiales terminan con el sueño revolucionario, pero la vida de Juan de Padilla, una mujer luchadora y rebelde, no se resigna a la derrota de sus ideales y resiste atrincherada en la ciudad de Toledo. Pero Carlos V no tendrá piedad con ella. Condenada a muerte, se verá obligada a vivir un triste exilio en Oporto, donde morirá sin llegar a recibir nunca el perdón real. En este libro se puede conocer más esta personalidad a través de su autora, que es María Teresa Álvarez, una brillante narradora que pone voz en esta novela a una mujer adelantada a su tiempo, que luchó en un mundo de hombres y fue duramente criticada y castigada por ello. María Pacheco, la última comunera, cobra vida y nos cuenta sus más íntimos deseos, sus anhelos y las motivaciones que la llevaron a combatir la revuelta de las comunidades. Un diario que retrata a una de las mujeres más fuertes y apasionadas que ha dado la historia.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Leer una historia que se titula La Píldora. Es difícil recordar los inventos producidos por la ciencia, pero ninguno como Revitalicin Complex Mujer. Sabemos que en tu trabajo las mujeres sois el 71% de la plantilla y que menos una, todas las demás, tenéis la categoría más baja y el trabajo más cadenero. Sabemos que esto quema, altera, desconsuela y un largo etcétera. Pero tenemos el remedio. Se llama Revitalicin Complex Mujer. Un solo comprimido al día y como nueva. Es comprensible que tengas marido o incluso compañero y que te sorprendes investigando la lista de la compra o inventando el menú semanal, innovando la talla de los calzoncillos que tú le compras o haciendo un tratado en la limpieza y orden de la casa para los dos. Y que por la noche estés quemada, alterada, desconsolada, pero tenemos el remedio. Toma Revitalicin Complex Mujer, un solo comprimido diario y como nueva. ¡Ah, los niños! Son una bendición, amor, alegría, cómo les disfruta una madre. Ya sabemos que tienes que llevarlos a casa de los abuelos, o a la guardería, o ir a hablar con los profesores, o llevarles al médico porque para tu marido o compañero es un lío en el trabajo. Él delega en ti porque tiene confianza, la misma que deposita en ti cuando les vas a comprar la ropa o les llevas al parque. Y no es que los niños te quemen ni te alteren, ni una pizca de desconsuelo, pero por si acaso tenemos un remedio que se llama Revitalicin Complex Mujer, un solo comprimido al día y como nueva. Ya lo decíamos, es difícil recordar los innumerables inventos producidos por la ciencia, pero ninguno como Revitalicin Complex Mujer. Pero más eficaz que este complejo vitamínico de marca es la recomendación de medicina natural alternativa que se llama Meplantomin Ya.
Y ahora una canción porque sí. Bien, terminamos con la canción final del relato de los comuneros, tema casi obligado de cantar en las fiestas de la comunidad cada 23 de abril, como reivindicación del castellanismo, y es que, como dice este tema, 500 años después, seguimos en manos de rey bastardo y de regente falaz. Castilla, canto de esperanza.
...1521... y en abril para más señas, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran, en Villa la justicia, en quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran, al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. En manos de rey bastardo o de regente falaz, ay, ay, o de regente falaz, siempre añorando una junta o esperando un capitán, ay, ay, o esperando un capitán. ¿Quién sabe si las cigüeñas han de volver por San Blas? Si las heladas de marzo los botes se han de llevar, si las llamas comuneras otra vez crepitarán, cuanto más vieja la yesca, más fácil se prenderá, cuanto más vieja la yesca y más duro el pedernal, si los pinares ardieron, aún nos queda energía. La 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 la.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Desmemoria. Se sienta en una pequeña silla al finalizar el día. Sus ojos miran con melancolía la ventana. Sus manos se entretienen sobre una tela imaginaria, cosiendo con un hilo imaginario y una aguja que no existe. Pasó tantos años cosiendo, no sabe quién es, tampoco identifica a los suyos cuando van a verla. ¿Dónde te has ido, abuela? ¿En qué piensas? ¿Qué sientes cuando acaricio tu pequeña cara? ¿Recuerdas, aunque sea un solo, sea un día de tu vida? No importa, abuela, has cumplido. Pariste 9 hijos, te vivieron 6, 2 murieron cuando eran jóvenes, 4 andan todavía por el mundo. Tienes 17 nietos, y 3 bisnietos. Te quedaste viuda hace ya 15 años. Te llamas Luisa. No importa, abuela. Yo vendré a verte cada día y a susurrarte lentamente al oído tu historia para que recuerdes. Abuela, seré tu memoria. Pues este poema es de Concha Lobejón, nuestra amiga, y pues se lo dedicamos a todos los abuelos y todas las abuelas. Bien, hoy como homenaje al Día Internacional del Libro, os voy a leer una frase que dijo José Luis Forges, y dice así: hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.